favor, les gusta o no el proceso. Lo que no se puede desconocer desde ningún ángulo es que la Agencia Colombiana para la Reintegración y la labor que está haciendo Joshua Mitrotti es quizá el punto clave, vital, y es cómo vamos a hacer para que todas estas personas que están alzadas en armas se puedan reintegrar a la sociedad, a la vida civil y tener oportunidades.
Pero es que solemos pensar que eso es una obligación como por allá de unos extraterrestres, como que eso es por allá en Suiza o como que eso es por allá en el retorno Guaviare. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que muchas de esas personas van a tener, para poder que su reintegración sea exitosa, van a tener que compartir con nosotros muchos espacios.
No, es que le toca a usted, no es, a mí, a todos,
no es
poner.
Exacto, a eso me refiero. No es para mandarlos para un gueto, es para que esas personas, si toman la decisión de reintegrarse y de dejar las armas, puedan convertirse en ciudadanos con los mismos derechos.
Pues, de nuevo, maravilloso que esté acá, y sabemos que la Agencia Colombiana para la Reintegración lanzó una campaña para luchar de alguna forma contra la estigmatización hacia los reinsertados. Cuéntenos al respecto.
Bueno, Hassami, mesa de trabajo, la agencia desde hace 13 años viene trabajando desde una visión técnica, desde una visión de construir sobre lo construido, que no es normal ni común en las entidades del Estado. Por eso creo que hoy, desde esa visión de largo plazo, tenemos unos resultados para mostrarle al país y un proceso sólido. Aquí vale la pena mencionar a los antiguos directores, a Juan David Ángel, que arrancó en una tarea monumental en el año 2003-2006 en el Ministerio del Interior, después Frank Pearl, que fue el primer alto consejero para la reintegración del año 2006 al año 2010, Alejandro Eder durante el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos, y ahora yo, que vengo a cosechar triunfos y aprendizajes de este
proceso. Y a poner su cuota también.
Claro que sí. Decirles pues que esta campaña surge de la necesidad de mostrar casos de éxito absolutamente exitosos, Hassam, absolutamente reales, absolutamente cotidianos de personas que gracias al proceso de reintegración, pero particularmente gracias a su esfuerzo, hoy están saliendo adelante en emprendimientos, en empleo formal, en empleo informal. Hoy han avanzado personas, hoy tenemos 500 desmovilizados que son profesionales, Hassam. En ese marco, lo que hicimos con este comercial es poder recrear cuatro historias que nos parecieron representativas.
¿Cómo las seleccionaron?
Pues primero, pidiéndoles a las personas si estaban de acuerdo a visibilizarse. Ese es un primer desafío, porque la gente dice, oiga, si yo me visibilizo, me van a estigmatizar, me van a rechazar. Por ejemplo, hoy solo tengo autorización para hablar personalmente de una
de
cuatro que salen en el comercial.
¿Y aquí?
Porque los otros, Eder Lidia Garlizao, es una desmovilizada de la SAUC, se desmovilizó en el año 2006, ella era costurera, ella trabajaba tejiendo los uniformes de las autodefensas, fue varias veces reclutada por las autodefensas, hasta que al final, en el marco de la desmovilización, pudo salir. Eder Lidia es del Urabá, es una chica que producto a una separación con tres niñas, terminó metida y engañada trabajando para los paramilitares y terminó recorriendo todo el país, dejando de lado durante mucho tiempo a sus hijas, porque uno de los grandes problemas de la confrontación es que la familia se rompe. Hoy Eder Lidia tiene un taller, es un taller que le presta servicios a diferentes empresas, por ejemplo, la Fundación Social. Ella le fabrica todos los uniformes a la Fundación Social.
Todo eso a partir, me imagino, de ese proceso de reinsertarse. ¿Cómo llegan estas personas? Es lo primero que uno dice, mire, ¿en qué condiciones llegan? ¿Llegan sin un capital ahorrado? ¿Llegan muchos de ellos sin educación? ¿Llegan muchos de ellos sin ningún tipo de respaldo? Usted va a pedir un trabajo y lo primero que le dicen es, deme unas referencias, deme una carta bancaria, deme unos números a dónde llamar para verificar quién es usted. ¿En qué condiciones llegan estos colombianos a sus manos?
Mire, me parece importante contextualizar, en Colombia hay un proceso de desarme, de desmovilización y reintegración fragmentado. Hay tres entidades que se encargan de esos tres componentes. En el caso del desarme y la desmovilización está el Ministerio de Defensa para las desmovilizaciones individuales, los desertores, los que abandonan voluntariamente las filas, y por el lado de la desmovilización en el marco de un acuerdo de paz está el Alto Comisionado para la Paz. Nosotros en reintegración somos la fase final, pero la fase de largo plazo para generar habilidades y competencias. 59.000, 58.000 personas se han desmovilizado en los últimos 13 años. 49.000 ingresaron de forma voluntaria a la política de reintegración. No es una política obligatoria. Y también decirlo que solo tenemos la capacidad de atender a adultos mayores de edad.
Sí.
Ahora, respondiendo a su pregunta...
Pero excúseme, aunque usted tiene solo la responsabilidad de atender a adultos, quiero que me responda una cosa, un dato que usted tiene con toda seguridad, y es cuántos de los que ingresaron a la Agencia Colombiana de Reintegración, un programa de reintegración, fueron reclutados siendo menores.
Yamit, mire, de las 49.000 personas que ingresaron a la política de reintegración, el 46% dicen haber sido vinculados a los grupos armados ilegales como menores.
Eso es casi la mitad.
Casi la mitad.
O sea, 20 y pico mil.
Sí, señor.
Qué bárbaro.
De esas personas, de las 49.000, miren estos datos, el 90%, gracias a un tamizaje, que es una línea de base que nosotros hemos desarrollado, podemos decir que tienen afectaciones psicológicas, producto haber estado expuestos en promedio 15 años a la guerra. El 75% de la gente llega como analfabeta funcional. Lo primero que quieren hacer es reactivar sus redes familiares, porque... Claro. En la guerra uno rompe la red familiar. Entonces, ¿qué hemos logrado hacer? Que el 93% de la gente que llegó afectada psicológicamente hoy ya no sea un riesgo para su familia, para su comunidad, ni para ellos mismos. Es decir, superen no, es esa que, afectación. Pues,
es que lo que usted cuenta es impresionante porque es el componente social. Muchas veces en la guerra se cuenta es las cifras de muertos,
sí,
las
sí.
balas disparadas, la cantidad de bombas que se compran, el número de bombardeos. Pero este es el componente social. Esta es la tragedia humana. Y no la tragedia humana de quienes han sido solo víctimas por parte del conflicto, sino quienes han formado parte de la guerra, y ahí están reflejados esos proyectos de vida que hay que enaltecer, que hay que salvar.
Sí, señor Mitrotti, reconciliémonos. Eso puede sonar fácil, pero sí que es difícil, y yo creo que debería el país comenzar con estas zonas de normalización, las 31 zonas, porque uno ha hablado con gente de esos municipios y hay mucha gente reacia a aceptar que en esta zona, al menos de forma transitoria, lleguen guerrilleros de las FARC. ¿Ustedes desde la agencia han trabajado específicamente en esos municipios y en esas veredas, o es un trabajo que no les corresponde? Porque bueno, yo creo que por ahí comienza toda esa aceptación del guerrillero que se está desmovilizando por esas zonas transitorias que ha designado el gobierno.
Pues le cuento que estamos trabajando de la mano con las comisiones que están entrando a territorio para acompañar a las autoridades locales y departamentales para que tengan un contexto de lo que puede ocurrir allá, de cuáles van a ser los mecanismos, cuáles van a ser las dinámicas. Algunas aún están por definirse, particularmente las que tienen que ver con la dejación de las armas en el marco del proceso de reincorporación, que va a arrancar desde ahí. Pero estamos acompañando a la oficina del comisionado, estamos acompañando a las autoridades para esta primera visita en territorio.
Y entonces, después del día 180 o DEMA 180, es decir, 6 meses después de esa firma del acuerdo y de la dejación de armas y de la concentración de todo este proceso, Murcho, ¿en qué momento entran ustedes a operar o a actuar respecto de esos desmovilizados de la guerrilla de las FARC?
Yamit, muy importante plantear que en el punto 3, fin del conflicto, donde está la dejación de las armas y está todo el componente de reincorporación, ya se abordó la primera parte, que es el fin del conflicto, y es todo lo que la mesa de los militares estuvo liderando de la mano con el equipo negociador. En este momento estamos discutiendo todo el componente de reincorporación. Llevamos más o menos un mes en que nos han entregado unas propuestas, hemos planteado una contrapropuesta y estamos en esa fase. Así que será en la mesa de conversación de La Habana que se defina el rol que nosotros jugaremos, pero ponerlo sobre la mesa y para que la opinión pública lo sepa, la agencia está preparada. Eso no quiere decir que no van a haber desafíos.
Claro, retos siempre hay.
Pero vamos a poner toda la capacidad en donde el Estado nos pida que ayudemos.
Bueno, yo estoy entrando en este momento a la página de la oficina de la Agencia Colombiana para la Reintegración en Twitter, y aquí está el video. Dice: reconciliémonos. Uno sencillamente hace clic y ahí lo puede ver.
Sí, señor.
Ese video, entonces, resumiendo, nos cuenta la historia de 4 colombianos.
De 4 colombianos que fueron peligrosos, que fueron sospechosos, que fueron violentos porque en su pasado les tocó participar de la guerra, Y hoy, gracias a todo este ejercicio humanista de dignificación, hoy son ciudadanos que están contribuyendo y están aportando.
Ahí hay entonces historias de desmovilizados de las autodefensas.
Sí, señor.
¿De las FARC?
Sí, señor.
¿Solo de esos dos grupos?
De esos dos grupos. De esos dos grupos. Que son los mayoritarios. Ellos más o menos concentran el 80% de la población en proceso de reintegración.
En este caso también puntual, cuando hablamos ya de bandas criminales, del clan del Golfo, que el gobierno, el ministro de Defensa ha dicho, es que ahora son estos. De ese número de personas que están ahí, ¿cuántas han entrado a este proceso también de reintegración?
De las bandas criminales, los combos, las pandillas, no tienen la opción de entrar al proceso de reintegración.
Ninguna.
Ninguna. No pueden entrar. Pero para aclarar un tema que la opinión pública siente común y me parece que es un mito urbano, ustedes sabían que el Estado colombiano ha capturado y neutralizado a 7.000 personas pertenecientes a las bandas criminales en los últimos 5 años y que solo el 10%, ojo, el 10%, menos de 670 personas fueron antiguos excombatientes.
Afuera de las autodefensas o de las FARC o de lo que fuera.
De lo que fuera. El resto son nuevos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están viendo en la ilegalidad un proyecto de vida y eso es una
tragedia. Pero entonces, eso es lo más preocupante, que si usted, que era lo que hablábamos alguna vez fuera de micrófonos, y es que si las condiciones objetivas en los municipios, en muchas regiones del país, no cambian.
No, pues si no hay Estado.
Si no hay Estado, si no hay instituciones, si no se previene el reclutamiento por parte de bandas criminales, entonces de nada servirá haber dejado sacado de la guerra a 5.000 señores y señoras de las FARC o a 10.000, los que sean, si habrá otros que vengan a reciclar a nuevos niños en Córdoba o en el Putumayo o en Nariño.
Ahí hay un gran desafío, Hassam y amigos de la mesa, y es que en Colombia por la simple firma de un acuerdo no va a desaparecer ni el narcotráfico, ni la minería ilegal, ni el contrabando, y ahí creo que el gran desafío de la sociedad es copar esos espacios y poder aprender de las lecciones buenas y malas, por ejemplo, el proceso del paramilitarismo. Yo creo que nos demoramos mucho tiempo como Estado en copar las zonas, y yo creo que ese es un aprendizaje que hoy tenemos y una capacidad institucional que hoy tenemos que hace 10 o 15 años no tenía Colombia.
Mire, yo he sido el otro día enfático en poner un ejemplo, que puede ser un ejemplo que a personas les molesta, pero que desafortunadamente, pues si uno lo ve en contexto, pues tiene algo de realidad y es lo siguiente. Nosotros somos de la misma generación. Yo no sé si usted recuerda las elecciones presidenciales Belisario Betancur en el año 82. Tema de proceso de paz. La palomita pintada en la calera. Y durante todo este proceso, para las personas que estamos en esta generación, pues se ha hablado mucho de paz, se ha hablado mucho de procesos, es indudable que se ha desmovilizado mucha gente, son miles también los que se han integrado a la vida civil. A todos aquellos escépticos que ven el proceso con recelo, usted que está en un rol tan importante, ¿cómo decirles, mire, acá hay que hacerle una gran apuesta y sobre todo hay que seguirle apostando a este proyecto? A un proyecto no solo de la paz, sino de construir país a partir de que no se vuelvan a dar las condiciones, no solo para bajar la franquicia de las FARC, sino para que sigan reclutando niños, como está pasando, y usted nos lo cuenta, con estas organizaciones criminales como el Clan del Golfo.
Mire, Hassam, usted sabe que yo llevo 14 años metido viendo la guerra.
Sí, señor. Y metido, y además, usted se puede dar el lujo de decirlo porque es verdad. Usted sí ha estado en las zonas. Usted sí conoce los proyectos desde hace años, ha tocado la gente, ha hablado con ellos y sabe perfectamente qué es la guerra en Colombia.
Y decirle que en ese marco creo que vale la pena dar esta oportunidad al país. Es una oportunidad desafiante. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en guerra, nos hemos acostumbrado a vivir en intranquilidad y hoy sentimos mucha confianza en ese contexto. Yo creo que lo que viene hacia adelante para Colombia es el espacio de dar oportunidades, el pensar que probablemente una persona se equivocó, que probablemente estuvo en la ilegalidad, pero si uno va hacia atrás y ve por qué, probablemente fue una cadena de odios, de venganzas, probablemente fue un tema de ausencia de oportunidades, probablemente fue lo que ellos veían como el proyecto de vida más sencillo para salir adelante. Y creo que si somos conscientes de eso, podemos realmente transformar esos mecanismos que han sido ciclos de violencia en ciclos virtuosos de integración, de desarrollo, de educación, de salud y de una cantidad de temas que como sociedad en el largo plazo tenemos que construir.
Hay muchos empresarios, señor Mitrotti, que hablan de sí, que la paz y que sí, que la desmovilización, pero que...
Soy capaz.
Pero exactamente, pero que todavía no han tomado la decisión de incorporar, insisto, tampoco es fácil tomar la decisión de incorporar a personas reintegradas a sus nóminas. Yo creo que valdría la pena que le diéramos un aplauso a quienes sí lo están haciendo y que pongamos ejemplos de cosas
puntuales,
concretas que se están haciendo.
Mire, hoy le puedo decir, ya yo me acuerdo una vez que usted me entrevistó hace por ahí un año y le conté todo el tema del sector privado. Hace 10 años cuando íbamos a tocarle la puerta al sector privado, eran portazos, eran rechazos, eran estigmatizaciones. Hoy más de 650 empresas colombianas y multinacionales están aportando al proceso de reintegración. Están contratando 1.500 desmovilizados en la formalidad.
O sea, uno puede decir sin temor a equivocarse que esto ya es un modelo mundial.
Sin temor a equivocarse, le cuento. Yo hace unos 6 meses estuve en Naciones Unidas hablando de cómo este modelo puede ayudar a reducir el extremismo islámico, por ejemplo, en Europa. Cómo desde las oportunidades, cómo desde la exclusión, cómo desde la equidad
Esto no se aplica únicamente al proceso colombiano. Usted puede coger ejemplos de acá y trasladarlos a otros escenarios.
Esto, por ejemplo, lo estamos desarrollando en El Salvador. La próxima semana voy a firmar con el secretario general de la presidencia de El Salvador, un excombatiente, una persona muy cercana al presidente, un convenio para apoyar todo este proceso de reincorporación para maras, que puede ser un gran ejemplo para Colombia, para pandillas, para combos, porque ese es un ejercicio para construir habilidades de personas que han estado inmersos en ciclos de violencia y de vulnerabilidad.
Yo sé que va a ser injusto lo que le voy a pedir, pero otra vez, casos concretos de entre esas 650 empresas.
El éxito, Sodexo, Coca-Cola FEMSA, el grupo, la Fundación Caja Social, el Banco Caja Social, Bancolombia, Terpel, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, Panaca, son grandes aliados del proceso de reintegración que han involucrado a sus personas en la oferta de empleabilidad, pero también en cadenas productivas desde el emprendimiento.
Esa capacitación a nivel empresarial, ¿cómo se hace? Es decir, ¿eso es un proceso interno que hace cada empresa individualmente o están en contacto permanente con ustedes para dar unos protocolos y decirles, mire, abrirle las puertas a estas personas que vienen de la guerra, pues se necesitan determinadas cosas, determinados elementos? ¿Cómo se maneja eso?
Mira, acá hay que hacer un reconocimiento muy grande al SENA. Por el SENA han pasado en los últimos 13 años 26.000 excombatientes. El SENA ha priorizado esta población para que reciba toda una formación y unas habilidades para la productividad, bien sea en técnicos, tecnológicos, complementarios, y hoy logramos desde cada uno de los territorios donde habitan poder formar las personas de la mano a las necesidades del sector privado. Entonces ya no formamos para frustrar, sino formamos para realmente generar una oportunidad de emprendimiento, de empleabilidad.
Pues nosotros desde acá, desde estos micrófonos, se lo digo de verdad, honestamente, nos encanta esto, nos encanta porque más allá de un proceso de paz con las FARC, esto que se está haciendo a través de la Agencia Colombiana de la Reintegración, el trabajo que han hecho usted y sus antecesores, esto realmente es paz. Esto es tratar de sacar las personas de la guerra, de vincularlas a la vida civil, y aquí el gran compromiso no solamente es por parte de la agencia, sino por parte de todos nosotros. Nos corresponde a todos los ciudadanos, empresarios, el ciudadano a pie, poder ayudar en estos procesos. Yo acabo de darle retweet al video, y pues ustedes tienen una página propia. El que lo quiera ver, me imagino, entra en Twitter y ahí mismo lo ve.
Sí, señor. O en YouTube también lo puede encontrar con numeral Reconciliémonos. Uh-huh. En la página de Facebook, en Amigos de la Reintegración, en la página de Twitter. Y bueno, creo que hicimos un gran trabajo. Casi 450.000 personas el día 9 de agosto
ya lo vieron.
Vieron este video y creo que estamos impactando positivamente. Y muy importante decirlo, esto es un proceso de 13 años. Uh-huh. Este es un proceso que arrancó.
Sí, eso no es de la noche a la mañana.
Y que arrancó con la administración del expresidente Uribe.
Bueno,
ahí es. En donde hemos logrado continuar, sofisticar, y no es un derecho adquirido, es un programa que condiciona los beneficios al cumplimiento y al compromiso de legalidad, de civilidad de estas personas que han dejado las armas.
Pues Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, un verdadero placer. Gracias por sacar estos minutos para acompañarnos aquí en la mesa de trabajo de la DFM.
Pues siempre un placer estar con ustedes y siempre muy rico saludarlos.